hablando, ¿verdad? El capítulo número 13 del libro de Apocalipsis, donde nos hace una introducción más directa acerca de las dos bestias que van a surgir durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué significa esto? Y ya lo hemos hablado, que se van a levantar dos figuras, una figura política que le llamamos el anticristo y una figura religiosa mundial, ¿verdad? Estoy hablando de una figura política mundial y una figura política, una figura religiosa mundial que se llama el falso profeta. Y esto es sumamente importante porque esto es parte de la profecía bíblica que ya nosotros vimos en el libro del profeta Daniel, que ata muy bien con la profecía de Juan del libro de Apocalipsis. La semana pasada nos quedamos en el último verso, pero quiero leerles desde el verso 16 en adelante para ubicarnos, ¿verdad? Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y esto es sumamente importante, porque entonces usted tiene que buscar el contexto bíblico de esta marca en la frente o en el brazo, ¿verdad? Porque no es la primera vez que aparece una marca en la Biblia, ¿ok? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, nos dice Juan. El que tiene entendimiento, cuando te dice así, el que tiene entendimiento, ¿qué quiere decir eso? El que piensa, el que puede razonar, el que pueda descifrar, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombres. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que el número que te voy a decir no es un número divino, sino es un número correspondiente a un hombre. Y su número es 666, que es la marca o el número de la bestia. El primer día que nosotros comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis, lo primero, me acuerdo como hoy, lo primero que les dije fue que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, ¿verdad? Y como es un libro de esperanza, de bienaventuranza, por lo tanto, el libro de Apocalipsis está escrito para hacerte feliz. Ven el contraste. Si tú eres un creyente, la lectura del libro de Apocalipsis te va a hacer feliz. No te va a provocar miedo. No te va a provocar tristeza. Al contrario, te va a hacer feliz. ¿Por qué? Cuando el primer día de clase también se los dije que el libro de Apocalipsis fue escrito para una comunidad que estaba siendo oprimida, que estaba sufrida, que estaba padeciendo persecución y habían perdido la esperanza. Por lo tanto, Juan y el Espíritu Santo a través de Juan abre las ventanas de los cielos con relación a la revelación divina para darnos esperanza, ¿verdad? Cuando hay caos, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando las cosas no andan como nosotros pensamos que deberían andar, pues entonces tendemos a perder ¿qué? La esperanza. Y si tú pierdes la esperanza, pues pierdes la razón de vivir, ¿verdad? Por eso mucha gente al perder la esperanza tienden al suicidio. Pero el Espíritu Santo a través de Juan, pues entonces abre la cortina de la revelación y del futuro para traerles esperanza a aquellos que están sufriendo de que no todo ha acabado y que el mal, oiga bien esto, y que el mal jamás vencerá el bien de Dios, jamás. Por más malas que están las cosas, nunca pienses que Dios está derrotado. Eso es así. La esperanza te pone en un lugar donde tú te sientes que aunque las cosas van mal, aunque estoy sufriendo persecución, aunque tengo tristeza, aunque tengo dolor, aunque he perdido la esperanza, mira, yo sé que Dios al final de todas las cosas saldrá triunfante. Y si Dios sale triunfante, yo voy a triunfar en Él. Por lo tanto, la información y todo esto, le he dado la vuelta al asunto, ¿verdad? Para decirle que le he dado la vuelta al asunto para decirte que las profecías, especialmente las profecías con relación al último tiempo, son de doble cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando decimos doble, doble significa dos, ¿verdad? Doble cumplimiento es que vemos que la profecía tiene un cumplimiento presente, pero también tiene un cumplimiento futuro. Por lo tanto, los que están leyendo el libro de Apocalipsis en el año 100 después de Cristo, cuando fue escrito, le fue escrito con el propósito de traerle esperanza. Porque para los que vivieron en el primer siglo, bajo el dominio, la bota, el terror de los emperadores romanos y del imperio romano, el anticristo era Roma y era el emperador. ¿Eh? Lo que estoy viviendo. Por lo tanto, es su primer cumplimiento en el primer siglo, donde los creyentes estaban siendo asesinados. Y si usted sabe la historia, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, el templo había sido destruido. Y el emperador había hecho que todos los judíos que se habían rebelado fueron expatriados fuera de la ciudad de Jerusalén y fuera de Israel. Por lo tanto, el pueblo judío de este tiempo, donde se está escribiendo el libro de Apocalipsis, estaba pasándolo, como decimos allá en Mayagüez, las de Caín. Terrible, horrible. Y cuando se introduce el libro de Apocalipsis, a esta comunidad le trajo esperanza. De la misma manera, 20 y pico de siglos después, seguimos leyendo el libro de Apocalipsis, porque dijimos que la profecía es de doble cumplimiento. Hay una porción que se cumple durante un tiempo presente, pero también hay un cumplimiento final al finalizar de los tiempos. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis para nosotros es un libro que nos trae esperanza de que Dios va a trabajar contra la maldad del mundo, que Dios va a solucionar el problema del pecado, que Dios va a acabar con las situaciones de aquellos que están en contra de todo lo que pertenece a Dios. Cuando usted oye a través de las noticias, de la televisión, de la radio, los medios que usted utiliza para escuchar las noticias, usted se va a dar cuenta de que el pecado en nuestros tiempos está ¿qué? Creciendo. Que la maldad está en aumento, que lo que nosotros consideramos sagrado en un momento dado ya se ha secularizado y ya no es tan importante. El mundo se está preparando para el apocalipsis porque se están alejando de Dios. ¿Ok? Y eso para nosotros no es un asunto de miedo. No es un asunto de tener terror, no es un asunto que tenemos que temblar, sino es un asunto de esperanza. ¿Por qué es un asunto de esperanza? Porque nuestra redención se acerca más. Por lo tanto, diferentes actitudes ante las mismas situaciones. Por lo tanto, estamos hablando de esperanza, ¿sabes? Estamos hablando de un tiempo donde las cosas estaban terribles. Ya hemos hablado que se levanta este poder político y se levanta este poder religioso, que el que está detrás de todas estas artimañas es el mismo Satanás. Y los que tienen revelación de Dios y los que tienen visión espiritual y los que tienen la mente de Cristo podrán descifrar en nuestro tiempo que las cosas que están detrás de todo lo que está aconteciendo no son los hombres. Es el poder que está detrás de los hombres. Y todo aquello que se plantee que sea contrario a Dios, el poder que está detrás de todo eso es del diablo. Y tú tienes que entender eso. No te dejes confundir. Porque hay a veces que nosotros tendemos a confundirnos de dónde vienen estas cosas. Todo lo que sea programado y proclamado en este tiempo y en todos los tiempos que sea contra Dios, viene del mismo infierno. Y usted tiene que discernir esto. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, le dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra principado, potestad, gobernadores de las tinieblas que se encuentran ¿dónde? En los aires. Por lo tanto, nosotros que somos hijos e hijas de Dios, estamos rodeados por el mundo de las tinieblas. Por lo tanto, tú tienes que vivir una vida espiritual de tal manera que tú seas capaz de discernir lo que está pasando, ya sea en el mundo, en tu vida personal o en tu familia, ¿sabes? Tienes que aprender a discernir contra quién es que yo estoy peleando. Y cuando te das cuenta de eso, tu mentalidad cambia totalmente para entender que nuestra lucha no es contra el ser humano, nuestra lucha es contra el infierno, ¿verdad? En el sentido de que el infierno está activado. Y si el infierno está activado, ¿qué debe hacer la iglesia del Señor? Pues está activado también. Eso no hay que pensarlo dos veces. Ni como decimos allá en MAEB, no hay que tener dos dedos de frente, ¿verdad? Hay que estar activado. Cuando el infierno se activa, la iglesia también se tiene que activar. Y eso es sumamente importante. ¿Es un blasfemo? ¿Usted no cree que la proclama que hizo el presidente el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, una blasfemia contra Dios? Ah, es una blasfemia. Eso es blasfemar el día más santo del cristianismo. Por lo tanto, el poder que está detrás de esa proclama no es Biden. Es el mismo Satanás que está utilizando a los hombres a la mujer, al ser humano, para hacer eso. Por lo tanto, toda blasfemia contra Dios viene de quién, de Satanás. Lo que pasa es que todos los que blasfeman son instrumentos de Satanás, ¿verdad? En ese sentido. Vemos que también Satanás, y eso lo vimos la semana pasada, hace milagro, puede operar con la autoridad dada por Dios por 3 años y medio. Y por eso usted tiene que entender, la autoridad que tiene Satanás siempre es temporera. Porque la autoridad suprema siempre le pertenece a Dios. Y Dios nunca va a delegar la autoridad suprema a nadie. Ni en el mundo espiritual, ni en el mundo material. Por lo tanto, eso se llama en griego, ¿verdad? El poder y la autoridad absoluta de Dios que Él no comparte con nadie. Se llama Kratos. Kratos. Por lo tanto, la autoridad que Satanás está ejerciendo durante esos 3 años y medio es una autoridad delegada por quién, por Dios. No es una autoridad total, no es una autoridad absoluta, pero una, usted sabe en baloncesto cuando te dicen guardéalo. ¿Sabe lo que es guardial? Ah, si usted no ha jugado de bolitío, yo, ¿qué pasa? Guardial. ¿Tú sabes lo que es guardial? Que la persona que tiene la bola, tú, ¿ah? Para que no pueda, ¿qué? Para que no pueda tirarla. Y tratar de quitarla. ¿Cómo se hizo eso en inglés? Guard. Ahora, that guard. ¿Ahora entienden? Ah, no, sí, no entienden ni inglés ni español. La autoridad, y eso que yo no soy fanático de baloncesto, la autoridad de Satanás está guardiada por Dios. ¿Ok? Durante este tiempo podrá matar creyentes que son los mártires. Usted sabe lo que son mártires. Mártires son los que están dispuestos a morir por lo que creen. ¿Cuántos aquí están dispuestos a morir por lo que creen? Eso lo veremos cuando usted esté en la situación. No, y eso es así porque uno no sabe cómo va a actuar hasta que llegue el momento. Pero durante ese tiempo de 3 años y medio, mucha gente va a morir. Los que especialmente de Israel, van a sufrir una persecución terrible, pero también todos aquellos que abrieron su corazón a Jesucristo durante ese periodo, pues te vas a tener que someter a la autoridad del anticristo. Si no te sometes a la autoridad del anticristo, te vamos a matar. Y el concepto de matar en esta época es el concepto de degollar, que es la palabra correcta. Y degollar es que te van a cortar la cabeza. ¿Ok? Degollar, como se degolla un animal, ¿verdad? Por lo tanto, la gente tiene una decisión. Y se llaman decisiones binarias. Es blanco o negro, derecha o izquierda, no hay más nada. La decisión es, yo tengo la autoridad política, el falso profeta tiene la autoridad religiosa. O te inclinas a la estatua del anticristo que habla y hace milagros, o te matamos. Por eso yo digo, es mejor aceptar a Cristo ahora que esperar para estar en esta situación. Entonces, los que digan, tú eres lo más grande, tú eres mi Dios, a la bestia, pues entonces serán marcados, y esto es importante que usted lo entienda, serán marcados de tal manera que se identificarán con el anticristo, su autoridad, su gobierno, no solamente políticamente, que su nueva religión va a ser la religión del falso profeta. Por lo tanto, es una decisión que te va a afectar dualmente, políticamente y religiosamente. Por lo tanto, el marcarte, ¿qué significa? El marcarte, ¿qué significa? ¿Por qué la gente del campo marcan las reses? ¿Por qué? Para identificarla, porque muchas veces en los campos se desaparecía la vaca, se desaparecía el toro. No, y todas las vacas se parecen. Y todos los toros se parecen. Y todo el ganado se parece. ¿Y cómo tú puedes identificar? No, esta es mía. Por la marca. Por lo tanto, se acostumbraba a que a marcarlas para identificar qué pertenencia. De la misma manera, el anticristo va a comenzar, no sabemos de qué manera, va a comenzar a marcar, ya sea en la frente o sea en el brazo, a todos aquellos que son su propiedad. Por lo tanto, el dejarte marcar significa que ahora tú puedes, según la Escritura, participar del comercio, comprar y vender, porque esa marca te va a dar acceso a la comida, a los bienes, a los víveres, a lo que tú quieras, porque todo está en control, tanto el poder político, económico y religioso está en poder de Satanás. Entonces, a través del anticristo y el falso profeta. Número uno, de la única manera que podrá subsistir. La segunda opción que tiene, me niego a inclinarme a la estatua, me niego a creer que el anticristo es mi Dios y me niego a someterme al poder religioso y político que Satanás está atrás. Pues entonces, esa decisión te va a convertir en un mártir. Y el anticristo tiene la autoridad para matarte. Para matarte. Y te va a matar. ¿Se acuerdan cuando, capítulos anteriores, le preguntaron a Juan, ¿y esta multitud que viene con palmas en las manos, ¿dónde son? Y él dijo, adiós, sé yo. Se parecía a mí, ¿qué sé yo? Y entonces le dijeron, estos son los mártires que han salido de la gran tribulación. Por lo tanto, son muchos los que van a morir por la causa en que creen, en este tiempo. Y la Biblia nos aclara algo más, que los que decidan marcarse y adorar a la bestia, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Y esto es bien claro y bien sencillo. Si tu nombre no está en el libro de la vida del Cordero, tú no vas para arriba. Acabó, esto no. Podrás pelear, patalear, podrás darte un berrinche, podrás hacer lo que tú quieras, pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, para ningún lado vas. Eso es sencillo, no hay que tener teología, no hay que leer mucha Biblia. Esto es, si está escrito, vas para el cielo. Si no estás en el libro, y te buscan, no, busca ahí que yo debo estar. Busca. Y si no estás, pues entonces ya tú sabes que te van a mandar para la izquierda. Y los que de la izquierda, dice la Escritura, que se van a quemar. ¿Sí? ¿Malo no? Yo no lo dije. No. Yo no. ¿Usted entiende esto? Ahora bien, ¿ok? La acción del anticristo y del falso profeta hace que todo el mundo sea marcado para identificarlos, o en la mano derecha o en la frente. Esto es para que puedan ser colocados bajo el control de las dos bestias y puedan ejercer el comercio para comprar y vender. Pero esto no es una invención de Satanás, porque ya hemos aprendido que Satanás es un copión. ¿Y es un copión de quién? Es un copión de Dios. Y hay en la Biblia varios textos bíblicos donde Dios, especialmente con Israel, pero después con la iglesia, los marca y los separa. Por lo tanto, Satanás no se inventó esto. Lo que Satanás está copiando, lo que Dios hace, es identificar los que son mis seguidores. En este tiempo, ¿cómo tú identificas que tú eres un seguidor de Dios? ¿Cómo tú testificas que una persona es un seguidor de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tú sabes que una persona es cristiana? ¿No va de la cabeza? Erguíos, levantaos, que has dicho la verdad, dímelo. Por su fruto los conoceréis, porque el que pertenece a Cristo da fruto de arrepentimiento. Y su vida es cambiada y transformada. Una persona que dice ser cristiana y sigue actuando como cuando estaba en el mundo, no se ha convertido, no es cristiana. No me venga con este, no, jamás no puede juzgar. No. Si sigue viviendo como el mundo, no es cristiano, no es cristiana. Se acabó. ¿Por qué? Porque sus frutos los va a qué, a identificar. Y el fruto no es para Dios. Porque Dios sabe quién es cada cual sin necesidad de fruto. ¿El fruto es para quién? Para nosotros. Para saber quién es verdaderamente de Dios, quién pertenece a Cristo y quién no. Ah, pues, de la forma que tú actúas, te va a identificar si tú eres de Cristo o no lo eres. Esto es sencillo, esto no hay que darle mucha vuelta a la cosa. Es sencillo. Tu fruto debe ser fruto de arrepentimiento. Por lo tanto, esta idea de marcar para determinar quiénes son los seguidores, eso no es nuevo. Eso no es nuevo, ¿verdad? Deuteronomio, mira, a mí me encanta este verso. Deuteronomio 6, 4 al 8. Si usted sabe un poquito del Antiguo Testamento, esta es la oración más importante del pueblo judío. De todas las oraciones que ellos hacen, esta de Deuteronomio 6, 4 al 8 es la más importante y se llama el Shema. El Shema Israel. Shema es la primera palabra que usted ve allí. Oye, es Dios hablándole. Shema es oye, para las orejas, esté atento a lo que te voy a decir. Entonces dice, oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Cuál es la diferencia entre los seguidores de Dios y los seguidores del anticristo? Los seguidores de Dios lo siguen porque lo aman. los seguidores del anticristo lo siguen porque le tienen miedo. Y ahorita vamos a hablar del temor de Jehová, pero tú tienes que tener cuidado. Tú no puedes ir, seguir a un líder porque infunde miedo y le tienes miedo. Tú sigues un líder porque lo amas, ¿verdad? Lo respeta. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el amor absoluto, sin restricciones, sin limitaciones. Ese es ágape. En el Nuevo Testamento se traduce como ágape, ¿verdad? Y estas palabras, oigan bien, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué significa esto? Que el Shema lo tienes que repetir siempre. Y es el reconocimiento que yo tengo para el Dios al que yo le sirvo de todo corazón. ¿Ok? Y entonces, pero fíjate en esto. Esto no es acordarte de los domingos. Porque alguna gente se acuerdan de Dios solamente los domingos. Yo no sé por qué. Pero esto es todos los días, al levantarte, al acostarte. Por eso el Shema se repetía en las oraciones matutinas, y esto es interesante y nos sirve a nosotros de regla también. Lo primero que tú tienes que hacer al levantarte es ¿qué? Orar, pero expresar tu amor hacia Dios. ¿Y qué es lo último que haces al día antes de acostarte? También expresar ese amor hacia Dios. Ven, lo que hay. Ahora viene lo importante. Y las atarás como una señal en tu mano. Y esto lo estoy diciendo para que tú veas, compares con el Apocalipsis y lo que está haciendo el anticristo. ¿Ok? Y la atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Por lo tanto, le está diciendo Dios, te la pone en tu mano y te la pones frontales entre medio de los ojos, aquí en la frente, para que no te olvides. Para que no te olvides. Por lo tanto, la marca de la bestia, la intención que tiene es para que no te olvides a quién tú le estás sirviendo. ¿Quién es tu Dios? ¿Ok? Interesantísimo. Por lo tanto, esto no es nuevo. Deuteronomio 11:18 lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, serán por frontales entre vuestros ojos. La interpretación judía a este mandamiento del Shema es que ellos entonces comenzaron a utilizar el tefillín, que es en hebreo, o las filacterias que encontramos en el Nuevo Testamento, que son cajitas pequeñas que los judíos se ponían en su frente, en su frente y amarraba con una tira de cuero a otra cajita en su mano. Esto es importante porque es la interpretación del pueblo judío a lo que Dios le está mandando. Me pongo una filactería bacteria, me pongo una cajita que cada vez que me toca orar, oro el Shema. Cada vez que me toca hablar con Dios, me acuerdo a quién yo le estoy sirviendo. ¿Ok? Déjame ver si, ¿qué más hay aquí? Estas son las filacterias o el tefillín. Si usted ve en las oraciones matutinas y en las oraciones vespertinas, usted los ve, la tirita y la cajita que va en su brazo, y también si lo ven en la frente arriba, la cajita. Dentro de esa cajita lo que hay es que el texto bíblico, ¿verdad? Es una forma literal de obedecer el mandamiento por el pueblo judío. ¿Ok? Se llama filacteria y tefillín. Entonces, Jesús le da duro a los judíos con relación a esto de las filacterias. En una ocasión le dice: no, si esta gente se pone unas filacterias que son costosísimas, son caras, para que la gente los vea cuán espirituales son. ¿Verdad? Porque las cosas de Dios aún se pueden degenerar de tal manera que entonces se vuelve un asunto que no tiene ningún tipo de sentido. Todavía estamos en el anticristo. También se le da la orden en Éxodo 13:9 cuando dice para la celebración de la Pascua. ¿Verdad? Que celebramos recientemente. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, para recordarte que Dios es para celebrarlo, te sacó del cautiverio con mano fuerte. Y si ustedes saben la historia de la primera Pascua, fue la última de las plagas que Dios envió para Egipto, que fue la muerte de los primogénitos. Y todo aquel que tuviese la señal de la sangre en los postes y en los dinteles de la puerta, ¿qué pasaba con el ángel de la muerte? Pasaba por alto. Por eso la palabra Pascua significa pasar por alto, ¿verdad? Significa protección. La muerte no llegará a esta casa. Y Dios dice: átala a tu frente y a tu mano, para que no te olvide que yo fui el que te salvó. ¿Ok? Esa es la idea detrás de todo esto. Pero eso de las filacterias o el tefillín, eso es para los judíos, para los israelitas. Pero también Dios proveyó un sello para la iglesia. Y tú tienes que entender, es el mismo concepto de Israel. El sello para la iglesia es el mismo concepto que el sello para Israel. Es separación, es determinar a quién tú perteneces. Efesios 1, 13, 14, el apóstol Pablo nos enseña: en él estoy hablando en Cristo, o él está hablando en Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuiste qué? Sellados. ¿Cuándo? Cuando creíste, muy bien. Fuiste sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Porque el Espíritu Santo es una promesa de Cristo que dijo: yo me voy, mas os enviaré otro paracleto, os enviaré otro consolador que estará con ustedes hasta el fin del mundo. Por lo tanto, el sentido de pertenencia que Dios hace con la iglesia es el sello del Espíritu Santo. Tan pronto tú crees. Para que tú veas cómo es esto. Y mucha gente tiende a confundirse. Todo aquel que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, al instante de su conversión, es sellado con el Espíritu Santo. Porque es desde ese instante, desde ese momento, tú pasas de ser propiedad del mundo a ser propiedad de Dios. ¿Y qué es lo que te identifica como propiedad de Dios? El Espíritu Santo que ahora habita en tu vida. Por lo tanto, vienes vacío. Pero cuando te... Si tú entras vacío y sales vacío, no te convertiste. Hay que repetir el proceso. Eso es como algunos que se tienen que volver a bautizar otra vez, yo creo. Perdiste el tiempo, ¿sabes? Tú llegas vacío al altar, pero sales con el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Pero fíjate, esto no te lo pierdas, no termina ahí. Que es el Espíritu Santo de la promesa. Lo que te prometí te lo voy a dar. Cuando creas. Que es las arras de nuestra herencia. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, el sello del Espíritu Santo es la garantía que me voy a casar contigo. Ah, no. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Por qué Dios nos sella con el Espíritu Santo? Para que nos cuide, para que nos guarde hasta que regrese el esposo para casarse con la iglesia. Nada más. Sin el sello del Espíritu Santo, no va para ningún lado. ¿Sabes? Te tengo que ser franco. No va para ningún lado. Esa cuestión de que la gente dice, no, si tú buscas a Dios, todas las religiones son buenas. No, es un disparate. Eso está terrible. Bueno, pero no voy a entrar en eso. ¿Usted entiende esto? Por lo tanto, el concepto del anticristo es el mismo concepto que Dios utilizó con el pueblo de Israel. Y por lo tanto, el judío que está leyendo estos versos últimos del capítulo 13, sabe de lo que Juan está hablando. Sabe de lo que Juan está hablando. O sea, que no es nada nuevo. Para ellos. La marca de Dios significa salvación de la muerte y destrucción, la adhesión e identificación con Israel, de Israel con Dios. Para los cristianos, el sello del Espíritu Santo es el pronto pago que dejó Jesucristo para identificarnos como la esposa del Cordero y el compromiso matrimonial que se efectuará en la boda del Cordero. Déjame decirte, o sea, nosotros estábamos estudiando la gran tribulación, ¿verdad? Y los juicios y todas esas cuestiones. Mientras acá abajo está pasando todo este desastre, en el cielo se están efectuando las bodas del Cordero y se va a cumplir la promesa. Porque una cosa yo he aprendido de Cristo, y usted la debe aprender, aunque sea lo único que aprendas de Cristo, es que Cristo siempre dice la verdad. Y Cristo siempre cumple sus promesas. Usted tiene que entender eso para que no se desespere. Y esto se va a cumplir se va a completar, se va a cuajar, como tú quieras llamarlo, durante la celebración de la boda del Cordero, que eso lo vamos a ver un poquito hacia adelante. También vimos en Apocalipsis 14:1, los 144.000 fueron sellados en su frente con el nombre del Cordero y del Padre. Por lo tanto, lo que está haciendo el anticristo es un copión. Es un copión de Dios. En Apocalipsis 13 significa todo lo contrario. Es el sometimiento a Satanás, su poder político, su poder económico y religioso contrario a Dios. Tan pronto tú eres sellado, ya tú identificas. Ya tú estás en el bando contrario a Dios. Y si tú estás aquí durante la gran tribulación, ya sabes que vas para el infierno. Si estás aquí. Si no, vas a estar en las bodas del Cordero, allá en el reino de los cielos. Por lo tanto, si esto cambia, Señor, escucha mi clamor. Ok, entonces Juan dice, el número de la bestia o el número del anticristo es 666. Y la pregunta que yo me hago, y que se hace mucho de mis estudiantes, ¿pero por qué no dice el nombre y se acabó? ¿Por qué empieza a usar números en vez de decir el nombre? Y al decir el nombre, pues sabemos quién es y se acabó. No, ya yo hice la primera. ¿Cómo es? ¿Tú me estás preguntando? ¿O qué me estás preguntando? ¿De dónde sale? Te lo voy a explicar ahora. Déjame decirte, el Juan está utilizando, y ahorita vamos a ver lo que se llama gematría, que se utiliza mucho en el hebreo, donde se identifican las letras con números. Entonces, en vez de decir el nombre, sustituye el nombre por número para esconder a todo aquel que no es judío la identificación de quién es el anticristo. Porque si este documento sale y, por ejemplo, dice que el anticristo y la bestia es Roma, o el anticristo y la bestia es el emperador Nerón, o cualquier otro emperador, ¿qué tú crees que el imperio romano va a hacer? Va a matar a medio mundo. Porque toda escritura que vaya en contra del poderío romano tendrá sus consecuencias. Por lo tanto, Juan lo esconde. Porque los romanos no saben gematría. Porque gematría es una rama del estudio donde las letras hebreas son sustituidas por las consonantes. Las consonantes hebreas son sustituidas por números. La suma de todas las letras del nombre, nos dice Juan, es 666. Por eso dice, el que tiene entendimiento sabe de lo que Juan está hablando. ¿Y quiénes son los que tienen entendimiento de gematría? Los judíos. Ok. Por lo tanto, es la identificación de la persona del anticristo. Es un número correspondiente al nombre de alguien. ¿Verdad? No sabemos quién es. Muchos han usado la gematría para tratar de descifrar el nombre correspondiente. Y este proceso, como les dije, consiste en sumar el valor numérico de las letras de un nombre, valor numérico de las letras en hebreo, ¿ok? El valor numérico de las letras en hebreo. Porque el libro de Apocalipsis, la primera comunidad a la cual le está escribiendo es a los judíos, aunque fue escrito en griego, pero la mentalidad del que escribió era hebreo. ¿Okay? Es sumar el valor numérico de las letras de un nombre y dar el número resultante en vez del nombre. Por ejemplo, si yo te digo, tú eres 503. Si yo le digo, esta hermana es la 503. ¿Tú quieres el 666?
No, no, no.
Ah, bueno, porque te estás quejando.
Porque no sé por qué ese número, si tienes el 666.
¿Tú eres el 666?
No, no lo conozco.
¿Pero tú eres el 666?
No.
No, pues dime qué número tú quieres que te ponga.
No, creo que no sea ese.
Pues si te di 503 y no te gustó. ¿Quieres otro? Pues vamos a poner el 214. ¿Te gusta ese mejor? 214, el peso que tú tienes, ¿no? 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 ¿No?
¿Sí?
La verdad, hija de Dios. ¿Verdad? Son en nada. 214. Por lo tanto, la única que sabe quién es 214, el único que sabe quién es, fue el que se lo dio. Y ella y yo que se lo di. Pero yo te digo, ¿tú conoces la 214? ¿Tú conoces la 313? ¿Tú conoces a la 200? ¿Verdad? La idea es esconder la identidad. Esconder la identidad de aquellos que no saben cómo descifrarlo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Por eso, porque esta cuestión de geometría, el único verso en toda la Biblia que utiliza geometría es este. No hay otro. Uno solo. Se acabó. Se acabó. ¿Ok? Oh, dale para atrás. Dale para atrás. Dale para atrás. Se quema la... Ahí está. Ahí está la gematría, que es la identificación de las letras en hebreo con su correspondiente número. Entonces tú coges las consonantes, porque la otra regla que usted tiene que conocer, que las palabras en hebreo no tienen vocales. Son todas consonantes. Por lo tanto, ¿cómo trabaja la gematría? Tú trasladas translate, ¿cómo se dice? Traduce el nombre cualquiera que sea, lo traduces al hebreo, busca las letras correspondientes a ese nombre en hebreo, ve el número que le corresponde y a cada consonante le va sumando y te va a dar un número total. Y esa es la suma total de tu número correspondiente a tu nombre. Ok, esta es la... Esta es la tablita de la geometría. Ok. Es interesante porque la única vez que yo lo utilizo es cuando doy esta clase. Porque es más nada, tú tienes que utilizarlo. Ok. El uso simbólico del 666. ¿Verdad? El 6 es uno menos que qué. No, menos. El 6 es uno menos que 7. Y 7 es el número de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, dice el 666 es número de hombre. Por lo tanto, el 6 es el número de hombre porque el hombre fue creado en el sexto día. Sexto día, por lo tanto, corresponde al número de hombre. Mientras el 7, esto no te da piquiña en el sentido de decir, oye, Satanás trata de llegar al 7, pero se quedó en el 666. Y eso es Dios dándole duro para que aprenda. Jamás llegarás al 7. Interesante, ¿verdad? Interesante. Adán fue creado en el sexto día. El anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios, pero jamás llegará a ser Dios. La gente lo reconocerá, lo alabará, se inclinarán a él, pero jamás será Dios. Jamás lo intentó en el cielo. Y lo que Satanás, si usted lee bien la escritura, especialmente Ezequiel, usted se da cuenta de que él no quería sacar a Dios. Él quería sentarse al lado de Dios. Entonces, ser dos dioses. Dios, Jehová Dios y Luzbel. Pero Dios que no comparte su gloria con nadie. Y esto es algo que tú tienes que aprender. Si tú coges, acepta la gloria que le corresponde a Dios, Dios te va a sacar a patá. No, esto es serio. Dios sacó a Satanás o a Luzbel del cielo. Lo botó. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y si tú aceptas la gloria para ti de lo que le corresponde a Dios, Dios te va a dar una patada. Y se quedó en el 6. Se quedó en el 6. Nunca llegará al 7. Sí, todo depende de lo que está diciendo. Por ejemplo, si lo que ella está diciendo, ¿verdad?, es quiero que me muestres tu gloria. No sé, porque yo no escucho la canción. Pero, o sea, todo depende de qué quiere decir. Si ella quiere adueñarse de la gloria que solamente le pertenece a Dios, pues está líquida. Si ella está como Moisés, pidiéndole a Dios que le muestre su gloria, pues también está líquida porque nadie puede ver la gloria de Dios y quedar vivo. Por lo tanto, es algo que yo digo, ¿te puedo decir la verdad? ¿Sí? Dilo. No, ¿te puedo decir la verdad? La verdad, esto de la gloria de Dios es un asunto del Antiguo Testamento. Y mucha gente sigue en el Antiguo Testamento, no sabiendo que la gloria del Antiguo Testamento que la gente experimentaba, dice el apóstol Pablo, era temporera. Mas ahora disfrutamos de la gloria de Dios permanente en nuestras vidas mediante el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Por lo tanto, el pedir la gloria de Moisés en este tiempo es negar la gloria del Espíritu Santo que habita en tu vida y desconocer las Escrituras. Si tú lees bien, Moisés, después que bajaba del monte, cuando hablaba frente al pueblo, dice que se ponía un velo. Pero el velo, dice la Escritura, no lo digo yo, no era para que la gente no viese que él brillaba, sino que la gente no viese que el brillo se iba apagando. Eso es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, la gloria que Moisés experimentó era temporera. Por lo tanto, es una locura tú pedir la gloria de Dios. Señor, yo quiero ver tu gloria como la vio Moisés. Ah, pues entonces, tú estás todavía en el viejo pacto. Porque la gloria, hay una gloria mayor para la iglesia. ¿Para qué tú quieres lo que es temporero a lo que es permanente? ¿Para qué tú quieres? Pero es que a veces nosotros estamos tan confundidos de nuestra teología que pedimos cosas que no hacen sentido para la iglesia. Y ahí es donde está el problema. Tú no debes pedir quiero ver tu gloria. Tú debes vivir la gloria que estás teniendo con el Espíritu Santo en tu vida. Por lo tanto, no hace sentido pedir la gloria de Dios, porque la debes estar viviendo. Interesante, ¿verdad? Interesante. Dios es trino, hablando de copiar, y esto representaría una, y esto es algo que tal vez cuando tenga 70, 80 años le enseñe esto, ¿verdad? Usted tiene que entender la Trinidad, usted tiene que entender la Trinidad, porque yo a veces escucho a algunas personas hablando y digo, válgame Dios, este no sabe ni lo que está diciendo. Nosotros servimos a un Dios trino. Dios trino. Satanás también implanta una trinidad. El dragón, Satanás, representa a Dios Padre. La bestia del mar, al Verbo o al Hijo de Dios. La bestia de la tierra, o sea, el falso profeta, al Espíritu Santo. Durante estos 3 años y medio de la gran tribulación se va a estar manifestando la trinidad satánica. Y si tú crees que es difícil vivir en estos tiempos, que Satanás está suelto y los demonios están sueltos, imagínate vivir en los tiempos de la gran tribulación, cuando la trinidad satánica está en todo su apogeo. ¿Se acuerdan? ¿Para qué todo esto ustedes lo tienen que estar atando? Cuando se abrió la puerta del abismo y salieron los demonios más malos. Lo que estudiamos en aquella ocasión es que si malos son los demonios que están por ahí hoy, los que están encarcelados son los peores y van a ser soltados durante este periodo. Por lo tanto, yo sigo cantando, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Se acabó, olvídate de eso. Yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar. El 6 representa lo imperfecto y el 7 lo perfecto. El 666 representaría el esfuerzo humano, inútil y fracasado de gobernarse sin Dios. Sistema establecido contra Dios. Por eso el espíritu del anticristo está vigente hoy en día. Cada vez que el gobierno trata, o cualquier gobierno, cualquier líder trata de sacar a Dios, está siendo inspirado con el espíritu del anticristo y el pretender querer gobernar sin Dios es fracasar. El que pretenda gobernar sin Dios va a fracasar, no importa quién sea. ¿Usted entiende eso? El uso de las letras de una palabra se llama, todo esto se llama gematría. Y nosotros en nuestra vida diaria, ¿verdad? Utilizamos, por ejemplo, los números romanos. Nosotros utilizamos los números romanos. Pero los números romanos son números que significan letras o significa otra cosa, ¿verdad? Pero usamos el número romano. Por ejemplo, el primero es el siglo, nosotros estamos en el siglo 21. 10, 10 y 1, 21. El próximo es el siglo 19. 10 y 1 menos 10, 9, siglo 19. Carlos III de Inglaterra, Carlos III, se pone con números romanos. Quiero el tomo número 5 del libro de esta biblioteca. Se utilizan los números romanos. Por lo tanto, en nuestro quehacer también lo utilizamos, ¿verdad? Y el 666 solamente aparece en Apocalipsis 13, verso número 18. Vamos a descifrar esto. Si esto, ok. Por lo tanto, la gran mayoría de los teólogos asumen de que para el año 100, que fue donde se escribió el libro de Apocalipsis, la identificación inicial del anticristo tiene que ver con Roma y tiene que ver con el emperador. Entonces, la gran mayoría piensa que, ¿recuerdan? De profecía de doble cumplimiento. Se cumple en la actualidad, pero también tiene un cumplimiento futuro. Y que el número 666 corresponde al emperador Nerón. El emperador Nerón, si usted no lo sabe, fue el que mató a Pedro y fue el que degolló a Pablo. Malo, y fue el que quemó a Roma mientras tocaba un violín, ¿verdad? Destruyó a Roma porque quería ampliar su palacio y quería. Entonces quemó a medio mundo. Nerón se alumbraba de noche crucificando cristianos en el patio, le echaba brea y los prendía en candela. Entonces salía a su balcón a la luz de la gente gritando del dolor porque lo estaban quemando vivo. Por lo tanto, algunos piensan de que se habla Nerón. Por ejemplo, primero tenemos que traducir Nerón en hebreo. Y son las letras que aparecen ahí, NRWNKSR. Y suman 666. 50, que es la letra Nun, 200, que es la letra R, 6, que es la letra W, 50, que es la letra N, 100, que es la letra K, 60, que es la letra S, y R otra vez, que es la letra 200, el número 200, que suma a 666. Otros, el Imperio Romano, en términos griegos, es Lateneos, la suma de todas esas letras dan 666. Por lo tanto, la gran mayoría de los teólogos piensan que para el cumplimiento actual de la época que escribió Apocalipsis, se está refiriendo al Imperio Romano o al César o a Nerón César, ¿verdad? También si usted coge el nombre de emperadores posteriores, que es Trajano y Calígula, que eran igual de malos, han sido igualmente sugeridos en virtud de combinaciones gemátricas basadas en su respectivo nombre. Pero mi consejo, no se ponga a inventar. Porque que inventa siempre va a quedar mal. Siempre va a quedar mal. Y son las 8. Pero quiero decirlo, no podemos dogmatizar con personajes del pasado sin admitir la posibilidad de una realidad futura como cumplimiento cabal de eso. Mira, yo me convertí en el 1970 y desde el 70 ha habido tantos anticristos que los cristianos han dicho y han escrito libros que lo que deben es quemarlo porque no sirven para nada, ¿verdad? Se chavó esto. Algunos decían que era Hitler, otros decían que era Mussolini, otros decían en la época de Reagan, ¿se acuerdan de la Guerra Fría? Reagan o Gorbachev, y Gorbachev era el anticristo porque tenía aquí una luna, una marca. Ah, ya él tiene, esa es la bestia, esa es, y libro, y la gente comprando, y estamos en los tiempos finales, y qué sé yo, qué más. Ay, deja eso. No pierdas el tiempo tratando de descifrar quién es o quién va a ser el anticristo. Preocúpese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Dios te bendiga y nuestro pastor con nosotros.